Shalom, Shabbat Shalom, muy buenos días. Estamos en la segunda parte de este tercer Shabbat del segundo mes. Pasa rapidito, rapidito, siempre lo digo, rapidito pasa el tiempo. Y estamos en este segundo mes, estamos terminando la quinta semana del conteo del Omer. ¿Cuántos de nosotros por ahí, hermana Yami, le he visto que pone sus imágenes del día del conteo del Omer? Yahu nos permite estar contando día tras día, seguir este proceso del conteo del Omer. Hemos hablado mucho acerca de los procesos y el estar contando día tras día, tras día, tras día. Algunas veces se nos pasan, puede ser que haya gente ahí que se le pase el día del conteo del Omer o que no sepamos ni en qué día vamos, pero Yahu es bueno con nosotros y Yahu nos permite contar estas fiestas hasta que lleguemos al día número 50 del conteo del Omer. Estamos en el mes segundo, un mes en el que Yahu nos dejó un mensaje. Dice, las oportunidades o amenazas son la respuesta divina a tus oraciones. No desperdicies cada mañana porque en ella hay respuesta a tus peticiones y anhelos. Este fue el mensaje que llevamos ya tres semanas recordándolo, tres semanas, estamos a una semana de que Yahu nos mande otro nuevo mensajero, otro nuevo mensaje acerca de lo que va a acontecer durante el cuarto mes. Las oportunidades o amenazas, todo aquello que nos sucede a nivel externo, todo aquello que nos pasa a nuestro alrededor, tenemos que verlo como una respuesta a eso que estamos pidiendo. Tener un cuerpo tonificado, tener un cuerpo saludable, no es fácil. Se requiere de esfuerzo, se requiere de dolor y es un proceso que nosotros tenemos que vivir. No podemos pretender de la noche a la mañana que si no hacemos nada nuestro cuerpo esté tonificado. Así es esto. Yahu, nosotros le pedimos paciencia y nos hace desarrollar la paciencia. No es que por arte de magia nos vaya a otorgar la paciencia. No es que por arte de magia vayamos a llegar del día de Bikurim hasta el día de Shavuot, hasta completar las siete semanas. Todo es parte de un proceso. Y durante esta semana hemos estado estudiando la paracha número 8, la paracha que lleva por nombre Vaishlach. Y Vaishlach significa y envío. Y la encontramos en el libro de Bereshit, libro de Génesis, capítulo 32, verso 4, al capítulo 36, verso 43. Por ahí hay gente que nos dice que, como mencionamos los nombres solamente hebreos, no entienden bien a qué libro se refiere. Es el libro que se ha conocido como el libro de Génesis o que han mal traducido como Génesis. Y bueno, le pusieron Génesis porque narra el principio, pero el libro se llama Bereshit y Bereshit significa en principio o en el principio y es como comienza el libro. Recordemos que tanto las parashot como los libros tienen el nombre de la primer palabra con la que ellos comienzan escribiéndose. Y esta parashá está en el capítulo 32, verso 4, y quiero que me acompañe a leer este verso para recordar cómo inicia esta paracha. Dice, y envió Jacob Malahim. Los Malahim normalmente no lo han traducido como ángeles, pero los Malahim no son ángeles, esos que nosotros nos imaginamos con sus alitas. No, los Malahim son mensajeros. Y envió mensajeros, Jacob envía mensajeros delante de sí a Esab, su hermano, a la Eretz de Seir, Sade de Edom. Por aquí el día de ayer nos hablaban de ese proceso que está viviendo Jacob y que está viviendo Esab al momento de encontrarse. Dos hermanos que han estado 20 años separados, a usted se imagina estar 20 años separado de su familia y de repente reencontrarse y lo peor del caso, habiéndose ido uno molesto con el otro, a pesar de que sabían dónde estaban, ellos no se veían, me imagino que se enteraba lo que pasaba el uno con el otro, pero no se veían. Sigamos leyendo, quiero que el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 33 del verso 1 en adelante. Dice, y alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esab y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Rachel y las dos siervas. Y puso a las siervas y sus niños delante y luego Lea a sus niños y Rachel y a Joseph los últimos. Aquí todavía no nacía Benjamín. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a Eretz 7 veces hasta que llegó a su hermano. Vamos a detenernos por aquí. Ayer nos hablaban del proceso que vivió Jacob para llegar hasta este momento y cómo con humildad Jacob entra hacia su hermano. Y hablábamos de estos agujeros negros, por ahí de repente el rabino nos saca temas científicos, de física y ahora espaciales. Esos agujeros negros que no están en nuestra galaxia, en nuestro sistema solar, pero Yahoo es, yo creo que, no sé si ha visto usted el video, creo que en alguna ocasión lo pasamos aquí. ¿Cómo se ve? Nosotros nos sentimos el centro del universo, sin embargo, en el universo no somos ni el centro, ni estamos. Una piedrita que estudia una partícula de polvo es mucho más grande que lo que nosotros somos. Nuestro sistema, no solo nuestro sistema, sino nuestra galaxia, nuestro universo es enorme y dentro de él existen estos agujeros negros. Y nos hablaban de estos agujeros negros y de cómo con humildad es la forma en la que nosotros podemos regresar a esa luz. Hoy yo quiero hablar del otro proceso, el que viene viviendo Esaú, porque le prestamos atención al proceso de Jacob. Pero, ¿qué venía pasando o qué había vivido Esaú? Hay dos procesos que los están permitiendo a ambos llegar a la luz. Me llamaba la atención cuando leía estos versos, cómo Esaú y Jacob. No lo puedo entender. Yo tengo una familia. No puedo decir que mi familia es la familia ideal, ni que mi familia es la familia perfecta. No, para nada. Pero somos unidos. Y yo no me explico cómo dos hermanos pueden estar separados, enojados, molestos por 20 años. Es toda una vida. O sea, Jacob tenía hijos grandes. Esaú seguramente también tenía hijos grandes. Y estar separados, no conocerse, en la convivencia con los primos, no la pudieron tener. Yo de niña tuve mucha convivencia con mis primos, crecimos juntos, jugábamos. Y cómo no poder tener esta convivencia por un disgusto y por lo que sus padres les fueron inculcando a ambos. Porque a final de cuentas, en lugar de Rivka y Isaac, en lugar de propiciar una unidad entre ellos, siguieron separándolos. Entonces, ayer nos hablaban, vamos a verlo rapidito, de que estas dos personas, estos dos personajes, y Jacob y Esaú, peleaban en el vientre. Desde el vientre de su madre, a Rivka se le dijo que el mayor serviría al menor. Entonces viene una preferencia por ahí de los padres, como le decía. Isaac prefería a Esaú, Rivka a Jacob. Y cómo las preferencias de los padres a veces logran la separación de los hijos. ¿Cuántas veces el hecho de que un papá muestre una determinada preferencia hacia uno de los hijos o la mamá muestre, hace que estos niños crezcan con rivalidades? Después de esto, pues obviamente hay una pelea entre ambos, al grado que Jacob compra la primogenitura de Esaú. Posteriormente engaña a su padre por instrucciones o por recomendación de su madre. Jacob va y se hace pasar por Esaú. Engaña a su padre, lo cual provoca un deseo de venganza. Un deseo de venganza en Esaú. Si nos ponemos a pensar y normalmente nos ponemos en los zapatos de Jacob, ¿verdad? Porque Jacob es el bueno en la película, porque Jacob es el de la promesa, porque Jacob era el que es nuestro padre de Jacob, es nuestro padre Israel. Entonces de él venimos, entonces nos ponemos del lado de él. Sin embargo, si entendemos qué pasaría por la cabeza de Esaú, que nos ponemos a pensar qué viviría Esaú al llegar, porque su papá lo manda y le dice, Mira, ve, prepárame un cabrito, así como me gusta. Tú sabes perfectamente cómo me gustan a mí. Ve y prepáralo, porque yo te voy a bendecir. Y de repente llega él así con su cabrito bien preparado y le dice: Bueno, ¿y tú quién eres? Soy Esaú, tu hijo. Pero entonces, ¿a quién fue el que bendije? Qué decepción tan grande se ha de haber llevado Esaú. Por lo tanto, tiene un deseo de venganza contra su hermano. ¿Cómo es posible que tú, siendo mi hermano, hayas hecho esto? Sí, él puede decir, tiene mil excusas. Bueno, tú me bendiste tu primogenitura, entonces la bendición también me correspondía. Sí, pero te bendí la primogenitura, pero mi papá me quería bendecir a mí. ¿Por qué me suplantaste? ¿Por qué? ¿Cómo actuaríamos nosotros si nos sucediera exactamente eso? Después de esto viene la huida de Jacob. Jacob se va. También por instrucción de su madre se va hacia la casa de Labán. Allá con Labán, pues sabemos la historia, le dan a la mayor en lugar de la menor y luego trabaja otros años por la menor y luego trabaja por Labán, Labán le cambia el sueldo y Jacob empieza, o durante toda su vida fue viviendo procesos igual que nosotros los vivimos para cumplir con el objetivo, cumplir con el propósito que Yahoo tiene para su vida y para la mía. Y vamos viviendo procesos, algunos de ellos nos hacen, como en este caso, todo esto que hemos estado viendo, porque tratamos los temas como más, no quiero decir importantes, sino más notorios de la vida de Jacob. A Jacob esto lo hizo convertirse en un agujero negro. En un agujero negro de esos que cada una de las vivencias fue acumulándola y fue haciendo que su luz se fuera apagando. Somos estrellas, Yahú nos hizo estrellas y nos dio esa capacidad de brillar, esa capacidad de brillar con luz propia. Veíamos las características de las estrellas y las estrellas brillan con luz propia, emiten calor, emiten luz. No de alguien más, luz mía, y yo tengo luz, y usted tiene luz, y tenemos que procurar que esa luz apague los agujeros negros que hay en nuestra vida. Nunca vamos a llegar a ser perfectos, no vamos a llegar a completar, a no tener ninguno. Dentro de nosotros hemos visto que está el bien, está el mal, está la luz, pero también hay agujeros negros en nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es buscar que esos agujeros negros comiencen a extinguirse. ¿Sabe que los agujeros negros sí se extinguen? Y cuando ayer estaba, se investigaba sobre los agujeros negros, algo que a mí me llamó mucho la atención es que no cualquier estrella se convierte en un agujero negro. Tienen que ser estrellas sumamente grandes. Dice que las estrellas que se convierten en agujeros negros son mucho más grandes que nuestro sol. ¿Usted ha visto el sistema solar? Vamos a buscar rapidito, rapidito por aquí una foto para ver más o menos el tamaño del sol comparado con nuestros planetas. Vamos a agarrar esta imagencita por aquí. Y cuando vemos el tamaño del sol comparado con la Tierra, usted se imagina, vamos a ponerla por aquí. Y si nosotros comparamos el tamaño del sol con el tamaño de la Tierra, y luego comparamos el tamaño de la Tierra con el tamaño que tenemos nosotros, con el tamaño que tiene nuestro país, y luego lo comparamos con el tamaño que tenemos nosotros, realmente nosotros no somos absolutamente nada comparado con con el sol. El sol es sumamente grande. Vamos a verlo por aquí. Mire, ahí tenemos el sol. Y en la tercera circulito, ahí tenemos a la Tierra. ¿Verdad que el sol es muchísimo más grande que la Tierra? Bueno, pues una es estrella que tiene la capacidad o que puede llegar a convertirse en un agujero negro es más grande que el sol. Entonces no son cualquier estrella. Para que usted y yo tengamos la capacidad de tener agujeros negros, significa que no somos cualquier estrella. Aquellos que no tienen agujeros negros dentro de ellos o en su vida, significa que son estrellas pequeñitas, así como las que de repente vemos nosotros. O así como las que, como el sol. El sol puede decir, ¡ay, el sol es la estrella más grande de nuestro sistema solar! Ilumina todo, es la lumbrera mayor de la cual nos abren las escrituras. Pero esa estrella no tiene agujeros negros. Y los agujeros negros nos sirven para desarrollar esas peticiones que nosotros le hemos hecho a Yahoo. Esta siguiente imagen, por ahí usted ve cuatro cosas que están encerradas en verde. Bueno, hasta ahí, tanto la vida de Jacob como la vida de Esaú fueron exactamente iguales. Ambos pelearon en el vientre, ambos les dijeron que el mayor iba a servir al menor, tuvieron preferencia cada uno de sus padres y había una pelea entre ambos. Sin embargo, de ahí en adelante, en sus vidas acontecen situaciones diferentes. Fíjese que en la vida de Esaú, ahora quiero que veamos esta misma línea de tiempo, pero en la vida de Esaú. Esaú, al contrario de Jacob, Jacob compra la primogenitura, Esaú la vende. No sé si usted conoce la historia, pero el libro de Yashar nos cuenta que cuando Esaú vende la primogenitura es porque viene de matar a Nimrod. Entonces viene de matar a Nimrod y todos los hombres de Nimrod vienen atrás de él. Y él dice, ¿para qué quiero la primogenitura si ahorita me van a matar? Entonces ahorita, mira, déjame disfrutar de la vida. Yo no me voy a estar preocupando en este momento de si tengo la primogenitura, de si la tienes tú. Yo lo que quiero es comer, así que hazle como tú quieras. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Que no queremos preocuparnos por el día de mañana y que ahí sí ponemos, obedecemos ese verso que dice, basta cada día su propio afán, o sea, no te preocupes por el día de mañana. Allá mañana, si tengo o no la primogenitura, yo creo que en el momento en que Yitzhak le dice a Esaú que vaya por el cabrito porque lo quiere bendecir, Esaú dijo, bueno, ya ni se acordaba seguramente de que no era él el primogénito porque él había vendido su primogenitura. Entonces dijo, ¿sabes qué? Pues yo voy a preparar el cabrito. Y no le damos importancia a los pequeños detalles que después pueden venir a causarnos problemas. Esaú tiene un deseo de venganza. Esaú tiene un deseo de venganza después de esto, como le decía. Yo creo que Esaú, si yo estuviera en los zapatos de Esaú, o cuántos de nosotros, es bien fácil juzgar cuando no estamos en ese lugar. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos en este momento ponernos en los zapatos de Esaú y sentir lo que él sintió? ¿Cuántos de nosotros, cuando vemos una situación como la que está viviendo Esaú, alguien que está molesto con otra persona, alguien que le lastima, que le daña lo que alguien le hizo, nos ponemos nosotros en sus zapatos para ver qué es lo que están sintiendo o tratando de entender lo que sienten, en lugar de estar juzgando y decir, no, estás actuando mal, mira, tú debes de actuar con amor? Sí, sí es cierto, debemos de actuar con amor, pero como dice el verso, somos carne y sentimos, es imposible que no sintamos, sentimos lo que otros nos hacen, sentimos lo que si se burlaron de nosotros, sentimos si nos tratan mal, sentimos si nos hacen un desaire. Intentamos no hacerlo, intentamos entender los procesos que Yahoo tiene para nosotros, pero muchas veces aún lo seguimos sintiendo. ¿Qué habrá sentido Esaú? Resulta que a Esaú llegan y vienen y le echan mentiras. Hay una calumnia de parte de Labán hacia Jacob. Me va a decir, ¿cuándo o dónde dice eso? Bueno, fíjese que en Yashar, y quiero que me acompañe a leerlo, Yashar capítulo 31, verso del 54 al 58, dice, y él se apresuró y envió a su hijo Beor, que tenía 17 años, y Abihorf, el hijo de Uz, hijo de Nahor, y con ellos 10 hombres. Déjeme le explico por qué estoy leyendo esto. Pues resulta que cuando la tornera nos dice, o sea, usted se acuerda, ¿verdad? Que ahí en Bereshit nos dice que Labán se da cuenta de que hurtaron a sus dioses cuando sus hijas se fueron, entonces se va atrás de ellos. Tiene ahí, supuestamente, hace las paces con Jacob, pero se van estos personajes, su hijo Beor y Abihov. Dice el 55, y ellos se apresuraron y pasaron por el camino delante de Jacob y vinieron por otro camino a la tierra de Seir. Y ellos vinieron a Esaú y le dijeron a él, así dice tu hermano y pariente, el hermano de tu madre, Labán, el hijo de Betuel, diciendo. Fíjese que Labán los manda y ellos ven a Esaú y dicen, ay, bueno. Aquí es nuestra oportunidad perfecta para desquitarnos de Jacob. Vamos a ir y vamos a ver qué les dice. Verso 57. ¿Has oído lo que Jacob, tu hermano, me ha hecho? Quien al principio vino a mí desnudo y despojado, y yo fui a recibirlo y lo traje a mi casa en honor, y lo hice grande, y le di dos de mis hijas por esposa y también dos de mis sirvientas. Hasta aquí todo va más o menos bien. Empezamos a mezclar verdades con mentiras. Vino despojado. Bueno, seguramente Jacob sí iba con algo de cosas, ¿verdad? Que lo mandó su mamá. Y Labán pues lo aceptó. Labán había escuchado lo que se decía de ellos, sabía que Esaú era, pues no, de muy buena fama, por ahí tenía su famita mala Esaú, pero Jacob no. Jacob habitaba en tiendas, era el consentido de su hermana, entonces le empieza a decir, fíjate, tú sabes lo que hizo Jacob ahora con nosotros. ¿Cuántas veces a nosotros nos han llegado a decir, tú sabes lo que hizo fulanito? Y nosotros nos encanta escuchar el chisme y a ver qué te hizo. Y entonces le dice, y Elohim lo bendijo por causa mía. Y él aumentó abundantemente y tuvo hijas, hijos, hijas y sirvientas. Hasta aquí todo va perfecto. Tuvo hijos, hijas y sirvientas. Labán comienza a revolver los sentimientos que tiene Esaú y a empezar a ponerlo en contra de Jacob. Quiero que me acompañe a leer. Nos vamos a saltar unos versos. Esta historia es un poquito larga. Vamos a leer el capítulo 31 del 62 al 64. Dice, y ahora yo lo he dejado en la montaña del arroyo de Yabok. A él y a todo lo perteneciente a él no le falta nada. Si es tu deseo, ve a él, ve y ahí lo encontrarás. Y le puedes hacer a él lo que tu alma desee. Y los mensajeros de Labán vinieron y dijeron a Esaú todas estas cosas. Verso 64. Y Esaú oyó todas las palabras de los mensajeros de Labán. Y su ira fue grandemente se rebulló contra Jacob, y él recordó de su odio y de su fu y su furia quemaba dentro de él. Fíjese que viene Labán y le dice, fíjate, yo lo engrandecí, yo lo hice rico, y luego le sigue diciendo, en los siguientes versos le dice que después de todo esto, él se está llevando a sus hijas y no le dio ni siquiera la oportunidad de despedirse de ellas, que Jacob es como un ladrón que se está robando a sus hijas. Entonces dice, viene Esaú y dice exactamente lo que hizo conmigo. O sea, mi hermano Jacob tiene 20 años y ni siquiera ha cambiado. Es exactamente el mismo mentiroso que a mí me engañó, y empezamos a tomar nosotros las cosas que ni nos pertenecen, las quizá heridas que ya habían sanado. Yo me imagino que después de 20 años, pues bueno, ya Esaú ya hasta cierto punto había recapacitado, quizá ya había entendido lo que hizo su hermano y lo había perdonado. Pero viene Labán y empieza calumniando a Jacob y va y le cuenta chismes a Esaú. Entonces, Esaú se va en contra de Jacob. Va en contra de Jacob. Al escuchar todo esto, entonces Esaú empieza a preparar a su gente para irse en contra de Jacob. acompáñeme a leer. Vamos a estar leyendo en esta enseñanza de acerca del libro de Yashar. En Yashar capítulo 32, verso del 8 al 12, dice: y los mensajeros de Jacob le dijeron a Esaú todas las palabras que Jacob había hablado a ellos referente a Esaú. Bueno, en este momento, Esaú empezó a preparar a sus hombres. Dice que agarró de sus hijos. El libro de Yashar nos narra, dice que tomó de sus hijos y dijo: vamos en contra de Jacob. No es posible que esté, y sale a la defensa de la honra de Labán. Yo me imagino ahí a defensa de la obra de la honra de Labán y de la honra suya. O sea, esto no puede ser posible. Yo aquí soy el Elohim, el juez, el que juzgo, porque no puede ser posible que no solamente me haya hecho las cosas a mí. O sea, no ha cambiado, sigue siendo el mismo, sigue actuando de la misma manera. Entonces yo voy a poner a mi hermano en su lugar y voy a ir en contra de él. Entonces Jacob se entera y manda mensajeros. Esto sí no lo narra la Torá. Manda mensajeros a su hermano Esaú y les empieza a hablar, hablar acerca de lo que les dice Jacob. Y Esaú les respondió con orgullo y desprecio. O sea, Esaú ya en este momento no quiere escuchar razones, no quiere saber de nada. Y les dijo a ellos: ciertamente yo he oído y en verdad se me ha dicho lo que Jacob le ha hecho a Labán. O sea, a mí ya me vinieron y me dijeron que Jacob no ha cambiado. Así que aténganse a las consecuencias. Quien lo exaltó en su casa y le dio sus hijas por esposas, y a él le fueron nacidos hijos e hijas, y abundantemente aumentó en riqueza en la casa de Labán por sus medios. O sea, Labán lo hizo rico. Yo ya he oído, o sea, a mí ni me vengan con cuentos, yo sé lo que está pasando. Verso 10. Y cuando él vio que su riqueza era abundante y su fortuna grande, él huyó con todo lo que le pertenecía de la casa de Labán. Y él se llevó a las hijas de Labán lejos del rostro de su padre, como cautivas, tomadas por la espada, sin decirle a él de ello. Verso 11. Y no solo a Labán le ha hecho así, sino a mí me ha hecho así. Y dos veces me ha suplantado. ¿Estaré siliente? O sea, ¿me voy a quedar con los brazos cruzados después de cómo se está portando mi hermano? Después de que no solamente a Labán, a mí también me lo hizo. O sea, viene Labán y le abre esa cicatriz. Se ha cortado y le ha salido una cicatriz. Y luego empezamos a movernos las cascaritas que nos salen. Y empezamos de manera que la cicatriz se vuelve a abrir y vuelve a sangrar. Exactamente eso está pasando con Esaú. Esaú está volviendo a abrir esas cicatrices que ya tenía sanadas. O más bien, Labán le está viniendo a abrir esas cicatrices que ya tenía sanadas. Verso 12. Ahora, por lo tanto, este día he venido con mi campamento para encontrarme con él, y yo le haré a él de acuerdo al deseo de mi corazón. Esaú está tomando problemas que ni siquiera le corresponden. Y esos problemas ha venido a que él abra heridas del pasado. Hace poco escuché una frase, decía, esta frase dice: el 90 de 100 de mis problemas, o el 1% de mis problemas es por tonto, por inepto, por... y el 99% por entrometido, por metiche, por meterme en lo que no me importa. Esaú le pudo haber dicho a Labán: bueno, la verdad es que yo ya perdoné a mi hermano, yo ya sané esa herida que tenía, y si eso te lo hizo a ti, bueno, ve y arréglate con él. Yo no sé en qué esté trabajando Yahú ahorita en este momento con Jacob, pero Pues algo estará trabajando conmigo ya trabajó y mis agujeros negros ya los cerró. Así que, bueno, ese es problema tuyo con Jacob, pero no lo hizo. Como no lo hacemos usted ni lo hago yo tampoco. Entonces, por ahí empieza alguien con problemas y viene y nos cuenta. Y sobre todo viene y nos cuenta las personas que saben que en algún momento tuvimos problemas con esa otra persona. Y vienen y nos cuentan, nos dicen, fíjate lo que me hizo fulanito. Y me dice, y me hizo esto, y me hizo esto otro. Y nosotros empezamos a decir, no, si yo ya decía que no había cambiado. Exactamente lo mismo me hizo a mí. Y vamos y hacemos el problema más grande y empezamos a buscar que le falla mal. Entonces decimos, como dijo ahí esa, lo voy a dejar yo así. Yo tengo las armas suficientes para ir en contra de Jacob, porque esto no se puede quedar así. A mí me lo hizo dos veces y además a la Juan ahorita también lo engañó. Vamos a seguir con la historia. Yashar, capítulo 32, verso 29. Dice, bueno, les voy a contar un poquito. Vamos a detenernos aquí tantito. Resulta que Jacob se entera de que esa va a ir en contra de él y empieza a pedir para que Sab no le haga nada. Y se le aparecen por ahí unos mensajeros. Entonces, estos mensajeros que se le aparecen a Jacob van hacia Sab. Y es lo que acontece ahorita. Dice, y esos Malahim aparecieron a Sab y a su gente como 2,000 hombres montando en caballos equipados con todo tipo de instrumento de guerra, y ellos aparecieron a la vista de Sab y a todos sus hombres para ser divididos en cuatro campamentos con cuatro jefes para ellos. Y un campamento siguió y encontró a Sab viniendo con 400 hombres hacia su hermano Jacob. Y este campamento corrió hacia Sab y su gente y los aterrorizaron, y Esab cayó de su caballo en alarma. Y todos sus hombres se separaron de él en ese lugar y ellos estaban grandemente atemorizados. ¿Usted se imagina? Esab iba con 400 hombres y le llegan con 2,000 hombres. 2,000 hombres en su contra. Y todo el campamento gritó tras ellos cuando huyeron de Esab, y todos los hombres que lucían de guerra respondieron diciendo: ciertamente nosotros somos sirvientes de Jacob, quien es el siervo del Elohim. Y entonces, ¿quién se puede oponer contra nosotros? Y Esab dijo a ellos: oh, entonces mi señor Jacob es su señor, a quien no he visto en 20 años, y ahora que he venido en este día a verlo, ustedes me tratan de esa forma. ¿Verdad? Que Jacob, sabe, en ningún momento iba así como que muy feliz a ver a Jacob. Sin embargo, cuando empieza a ver todos los problemas que vienen, porque Yahú no solamente está tratando con Jacob, no solamente está pasando por procesos para volver a cerrar esos agujeros negros o para desaparecer esos agujeros negros en la vida de Jacob, también en la vida de Esab. A veces es necesario que nosotros absorbamos, fíjese que los agujeros negros absorben la materia, incluso la luz, y eso pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos un agujero negro, Esab, aquí en este momento está mostrando uno de sus agujeros negros y empieza a absorber aún la luz. Todo lo empiezan a absorber. Quiero que me acompañe a leer el verso número 33. Y los Malahim le respondieron diciendo: como vive Yahú, si no fuera Jacob de quien tú hablas como tu hermano, no hubiéramos dejado ni uno que quedara de tu gente. Pero solo por causa de Jacob no haremos nada a ellos. Estos Malahim le están diciendo que reflexione, que empiece a entender que no es necesario ir en contra, que su enemigo no está fuera de él, su enemigo está dentro de él. Este es el primer campamento. Exactamente lo mismo pasa con los otros tres campamentos. Van en contra de Esaú porque Esaú todavía no se rinde. Y cuando veo la vida de Esaú, podemos vernos reflejados nosotros. ¿Cuántas veces nosotros actuamos, como le decía, queriendo, pretendiendo ser los vengadores? Pretendiendo ser nosotros esos que van a ir a ejecutar la justicia, a ejecutar la venganza en contra de nuestros hermanos. Sin darnos cuenta de que así como nosotros vemos, si yo le digo a usted o le hablo a usted de un agujero negro, lo único que se le puede venir a la mente, digo, ya lo vimos, ¿verdad? Que es algo oscuro, algo malo. Y el agujero negro es algo que aún hoy en día nosotros desconocemos. Hay muchas cosas que se dicen acerca de los agujeros negros, que el agujero negro permite transportarse de un punto a otro en el universo. Por ahí en alguna ocasión oí a un físico que decía que la distancia más corta entre un punto y otro en el universo es un agujero negro. Que si se puede trasladar de un lado a otro el universo. Hay quien dice o se han hecho películas sobre que los agujeros negros son lo que permite que avancemos en el tiempo, que retrocedamos en el tiempo, que nos permiten todo son especulaciones. Nadie ha ido a un agujero negro y ha entrado y ha salido de él para que nos venga a contar. Es como la muerte. Nadie ha muerto y ha regresado y que nos venga y nos diga. Es así, es asá, fíjense, no duele. Pero ahí oía una persona que decía, si dicen que la... ¿Por qué cuando las personas mueren dicen pasó a mejor vida? Y si pasó a mejor vida, ¿por qué nadie se quiere morir? En el cristianismo yo recuerdo que decíamos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Pero por qué no nos morimos? ¿Por qué no queremos morirnos? ¿Por qué le tememos a eso desconocido? Igual son los agujeros negros. Los agujeros negros es algo que nosotros hoy en día desconocemos. Yo desconozco su agujero negro. Entonces yo no puedo juzgarlo por esa oscuridad o aparente oscuridad que yo veo en su vida. Porque al yo ver esa oscuridad de su vida, significa que yo tengo parte de esa oscuridad en mi vida. Tres campamentos en los cuales no pasa nada con Esaú. Esaú está mandando a esta gente, está volviendo a mandar a sus 400 hombres, pero Jacob o estos Malahim están haciéndole ver. ¿Cuántos mensajeros Yahú nos ha enviado para hacernos ver? Quizá estas cosas, cuando nosotros tomamos o cuando nosotros tenemos un agujero negro que no tenemos la posibilidad de cerrar o que está en proceso de desaparecer, Yahú para poderlo cerrar nos está mandando y nos está mandando. Y nosotros nos tumban del caballo y nos volvemos a levantar y decimos, no, vamos a ir en contra de, vamos a ir en contra de, nosotros vamos a ser los vengadores, nosotros vamos a ser los que van a restaurar eso, nosotros vamos a dar la cara por ellos. Y me llamaba mucho la atención porque Esaú le dice, o sea, no solamente por mí, por aquel. O sea, a Labán también le hizo. Y como le digo, muchas veces nosotros sufrimos, aquí dicen, sudas calenturas ajenas. Nosotros empezamos a reaccionar en base a lo que ni siquiera a nosotros nos han hecho. Entonces, Esaú, después de todo esto, al igual que Jacob, va a un encuentro, pero con temor. ¿Usted se imagina a Esaú después de haber pasado todo esto? Y fíjese lo que dice, la diferencia de lo que dice. Acompáñenme a leer Yashar 32:39, dice... Y cuando Esaú miró el mal que los Malahim habían hecho a él y a sus hombres, él se volvió grandemente atemorizado de su hermano Jacob y fue a recibirlo en Shalom. ¿Cómo el proceso que Yahú le permitió vivir a Esaú? ¿Cómo el proceso que Yahú le permitió vivir a Jacob? Procesos totalmente separados, procesos totalmente diferentes, están haciendo que tanto uno como el otro vengan en Shalom. La paracha nos dice que Jacob se inclinó a Eretz 7 veces. Jacob viene con una actitud totalmente diferente. Esaú viene con una actitud totalmente diferente. Atemorizados uno y atemorizado el otro. Con miedo uno y con miedo el otro. Cada uno de ellos está pasando por su proceso. Cuando desaparece un agujero negro es cuando ya no hay más masa que absorber. O sea, el agujero negro, haga de cuenta, está la estrella. La estrella brilla, es una gran estrella, no es cualquier estrella, pero de repente su luz se apaga y se convierte en un agujero negro. Pero cuando ese agujero negro no tiene suficiente masa de la cual se está alimentando, entonces este agujero negro desaparece. ¿Qué generó que estos agujeros negros, tanto el agujero negro de Esaú como el agujero negro de Isaac, se formaran? Para mí, una de las cosas que, o cuando leo, que puedo entender que lo generó, fue Rivka. ¿Por qué Rivka? Porque a Rivka se le dijo que dos naciones había en su vientre y que uno iba a servir al otro. Y desde ese momento, ella empieza a educar a Jacob, que sabe que es el menor, para que sea el que reciba la bendición. Y ella es la causante de que la ira de Esaú sea rehuida. ¿Por qué? Porque ella es la causante de que Jacob tome la bendición de su padre. Recordemos que ella dice que tu maldición sea sobre mí, ¿verdad? Porque pues yo te estoy ordenando que lo hagas, hazme caso. Y cuando empiezo a ver, quiero que me acompañe a leer, hoy leímos mucho Yashar, quiero que me acompañe a leer Yashar, capítulo 31, verso del 69 al 77, dice lo siguiente. Bueno, te voy a contar qué pasó. Resulta que los mensajeros que fueron primero que andaban con Labán y que fueron con Esaú, iban en camino y se encuentran a Rivka. Entonces sucede esto, dice, y los mensajeros de Labán se fueron de Esaú y fueron a la tienda de Kenán, a la tierra de Kenán. Y ellos, viniendo a Rivka, la madre de Jacob, vinieron a Rivka, la madre de Jacob, y Esaú. Y ellos le dijeron, he aquí tu hijo Esaú ha salido contra Jacob, su hermano, con 400 hombres, porque él oyó que él estaba viniendo y ha ido a hacer guerra con él y a derribarlo y a robar todo lo que tiene. ¿Se acuerda que Rivka también escuchó? Anduvo metiéndose por ahí cuando Isaac le está por dar la bendición a Esaú. De igual manera, está escuchando lo que vienen y le dicen. Igual que Esaú escuchó lo que vinieron y le dijeron. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el actuar de Esaú, el actuar de Rivka, y si Rivka en este momento algo aprendió después del proceso en el que Esaú la metió al vivir 20 años alejada de su hijo. Y Rivka se apresuró y envió 72 hombres de los sirvientes de Isaac para encontrarse con Jacob en el camino, porque ella dijo, quizá Esaú hará guerra en el camino cuando él lo encuentre. Yo conozco a Esaú y si va a salir con 400 hombres, no va a parar esto en nada bueno. Dice, y esos mensajeros fueron por el camino para encontrarse con Jacob. Y ellos lo encontraron en el lado opuesto del arroyo de Yabok. Y Jacob dijo cuando él los vio, este campamento está destinado a mí del Elohim. Y Jacob llamó al lugar Mahanaim. Y Jacob conocía a toda esa gente de su padre, y él los besó y abrazó, y vinieron con él. Y Jacob les preguntó referente a su padre y a su madre, y ellos le dijeron, están bien. Y estos mensajeros dijeron a Jacob, Rivka, tu madre, nos ha enviado a ti, diciendo, yo he oído, hijo mío, que tu hermano Esaú ha salido contra ti. en el camino con hombres de los hijos de Seir el Jorí. Igual que la vez anterior, Rivka está diciéndole a Jacob lo que ella sabe acerca de Esaú. Pero ¿cuál es la diferencia a la vez que ella provocó que Jacob tomara la primogenitura? Dice, por tanto, hijo mío, escucha a mi voz. Exactamente lo mismo, escucha a mi voz. Y mira con tu consejo lo que tú harás. Cuando él venga a ti, suplícale y no hables sin reflexionar a él. Dale un regalo de lo que tú posees y de lo que tu Elohim te ha favorecido. O sea, no vayas, medita, piensa, analiza, no actúes con ira, no actúes con enojo, tranquilízate, primero analiza, reflexiona qué es lo que vas a hacer y dale un regalo. Dice la escritura que la blanda respuesta aplaca la ira. Y hay un, creo que es un dicho que dice, las buenas dádivas abren puertas principales. Una gran diferencia, una gran madurez, 20 años después de parte de Rivka. Y cuando leí el siguiente verso, vamos a leer este verso que leímos, y el siguiente verso a mí me impactó mucho, dice, por lo tanto, hijo mío, escucha mi voz y mira con tu consejo lo que tú harás. Cuando él venga a ti, suplícale y no hables sin reflexionar a él. O sea, piensa bien lo que vas a decirle. Dale un regalo de lo que tú posees y de lo que tu Elohim te ha favorecido. Verso 76. Y cuando él pregunte referente a tus asuntos, referente a lo que tú te ha pasado, referente a lo que has hecho estos 20 años, no escondas nada de él. Quizá él se vuelva de su ira contra ti y así tú salvarás tu alma, tú y todo lo que pertenece a ti. Porque es tu deber honrarlo a él, porque él es tu hermano mayor. Fíjese cómo Rivka en este momento está reivindicando a Esaú. Rivka le está dando a su hijo la luz que le corresponde. ¿Es malo ser el menor? No. Sin embargo, nosotros tenemos que reconocerle a nuestro hermano la luz que él tiene y no pretender apagársela. ¿Qué diferente hubiera sido si Rivka le hubiera dicho, ¿sabes qué? Esaú va contra ti. Quizá la Rivka de hace 20 años hubiera actuado de esa manera. ¿Sabes qué? Esaú va contra ti. ¿Qué tienes que hacer? Prepara tu caballería. Ve y busca o escóndete. Vete de aquí porque tu hermano va tras de ti. No. Prepara tu caballería para que puedan defenderse. Tú escóndete para que a ti no te pase nada malo, porque recuerda que tú eres el hijo de la promesa. Él desde Yahuy a mí me había dicho, el mayor servirá al menor. Entonces, él va a ser tu sirviente. Entonces, tú tienes que someter a tu hermano para que tu hermano pueda servirte. Entonces, yo te aviso para que tú vayas preparado. Rivka le dice exactamente lo contrario. Y le dice, este verso de verdad a mí me impacta mucho porque dice, porque es tu deber honrarlo, porque él es tu hermano mayor. Tú tienes el deber de honrar a tu hermano porque Yahú lo hizo mayor a ti. Yahú a él le dio una luz propia y esa luz es de él y tú nunca se la vas a quitar. Yo nunca le voy a quitar a nadie su luz. Cada uno de nosotros brilla de manera diferente. Y cuando Jacob oyó las palabras de su madre que los mensajeros habían hablado a él, Jacob alzó su voz y lloró amargamente e hizo entonces como su madre le había ordenado. Yo no sé si Jacob lloró porque su madre ya no lo protegía como antes, lloró porque ahora yo tengo que servir a mi hermano, me están recordando lo que mi hermano es el mayor, hoy me están echando en cara que él también tiene derechos, o si estaba llorando porque ¿cómo es posible que mi mamá ahora me hable de esta manera? ¿O será que en estos 20 años que me fui, Jacob ya me quitó Sap ya me quitó el cariño de mi mamá. No sé, o si está llorando al darse cuenta de su realidad. Y está aceptando su realidad. Aceptar nuestra realidad muchas veces nos duele. Nos duele aceptar la luz de los demás. Pero no significa que eso haga que nosotras se apague nuestra luz. Al contrario, esto que hizo Jacob, y quiero que me acompañe a leer el verso número 3. Vamos a leer el 3, dice: y él pasó delante de ellos y se inclinó a Eretz 7 veces hasta que llegó su hermano. Jacob nuevamente está escuchando el consejo de su mamá. Sin embargo, en este momento su mamá le está dando nuevamente luz. Su mamá está dándole a cada uno de sus hijos la luz que le corresponde. ¿Y qué pasó con Esaú? Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Rivka, así como en un momento fue la causante de que se formaran estos dos agujeros negros, hoy está siendo la responsable también de que estos dos agujeros negros empiecen a volver a ser estrellas. Comiencen su transformación nuevamente a ser estrellas. Necesitamos alimentar más la luz que hay en nosotros para que esas estrellas no se apaguen y no se conviertan en agujeros negros. Es cierto, tenemos todos agujeros negros en nuestra vida, pero necesitamos dejar de alimentarlos. Necesitamos dejar de escuchar a esos Labán que vienen y nos dicen calumnias de los demás. Que vienen y nos dicen calumnias porque al final de cuentas, el mayor perjudicado por odio, por resentimientos, por rencores, por angustias, somos nosotros mismos. No solamente dentro de nosotros, no solamente en nuestro ser, en nuestra salud física nosotros somos los más afectados. No somos cualquier estrella. Esa estrellota que está en medio es pequeña comparada con las estrellas que son capaces de convertirse en agujeros negros. Pero aún esos agujeros negros son parte del proceso que Yahu permite para que nosotros podamos aprovechar las oportunidades o amenazas, porque ellas son la respuesta divina a tus oraciones. No desperdicies cada mañana, porque en ella hay respuesta a tus peticiones y anhelos. Que Yahu nos bendiga, que Yahu nos guarde, que Yahu haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todas las cosas, que Él nos dé mucho, mucho shalom. Shabbat shalom, bendiciones y muy buenos días.